Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Bueno.
Gracias, Señor, porque somos medio inconscientes de todas las maravillas que tú haces por nosotros a cada instante, pero y solo nos damos cuenta cuando son como más importantes, Señor. Pero yo te doy gracias en este momento por todas las que nos has dado en este día y en toda esta semana, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, realmente a abrir las orejas, pero bien grandes, para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor, y realmente tener la intención de ponerlo en práctica, Señor. No con nuestra fuerza, pero a través de tu Espíritu. Ayuda a Filipa a ser un buen transmisor de tu palabra, de tu Espíritu, de tu profundidad, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Amén.
Amén. Así que Juan 17, 1 al 11. La oración sacerdotal.
Oración de
Jesús.
Ocasiones de caer.
Jesús habló. ¿Empiezo?
Sí, empieza.
Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos.
Gracias, Manuela. Esta oración se hizo justo antes de la cruz, entre el momento de la Santa Cena y el momento cuando se marcharon para ir al jardín a donde Jesús fue arrestado. Y vemos Jesús orando por sus discípulos. Esta oración es para todo aquel que creyeron en Él. Vemos más allá en el pasaje. Vemos que extiende esta oración a todos los que van a creer en su nombre, por la palabra de sus discípulos. Hay algunos puntos que quiero destacar. Un primer punto es el deseo de Cristo de cuidar a los suyos. En el versículo 3. Así como le diste autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a todos a todos los que les ha dado. Dios, el Creador, ha dado a Jesucristo hombres para cuidar. Versículo 6. He manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Somos un regalo del Padre a Jesucristo. Pertenecemos a Jesús. Somos su rebaño. En Juan 10 vemos que somos su rebaño. Nadie nos arrebatará de su mano. Arrebatará de su mano. Somos de Él. Somos su rebaño especial. Somos la gente que Él cuida. Aquí Cristo está orando por nosotros, que estamos en el mundo. En el versículo 6 vemos que fuimos dados hacia Él. El versículo 9, yo ruego por ellos, nosotros. Cristo está preocupado. Jesús mismo, el Jesús Todopoderoso, el Jesús que está ahora en el cielo, está orando, intercediendo por nosotros. Él tiene una visión, una mirada hacia nosotros, como personas. No como masa, bueno, aquí un rebaño, son todo ovejas blancas y todo lo que es blanco por aquí y lo negro por allá. No, nos conoce personalmente, conoce nuestro nombre. Cada pelo de nuestra cabeza está contado. Nada nos sucede que no sea permitido por Él. Somos de Él, somos su pertenencia. Somos sus discípulos, la gente que Él quiere enseñar. ¿Es algo ser de Él, perteneciendo a Jesús, pero otra cosa es ser su discípulo, la persona que Él enseña? Lo que sucede en mi vida tiene significado. Los eventos que se desarrollan en mi vida, los gozos, las situaciones difíciles, las situaciones buenas, todas las cosas que me suceden están bajo el cuidado de Dios, porque somos de Él. Él, no, nadie le escapa. Nada se le escapa a Jesús acerca de nuestra vida. Es importante de descansar y estar en la fe acerca de estas cosas. El justo vivirá por la fe, el justo descansará en los brazos del Altísimo. Estamos nosotros bajo el cuidado del Dios de los dioses, del Creador del universo. Él mismo está cuidando su rebaño. Él es el gran pastor. El Señor es mi pastor. El Salmo 29. Lo conocemos todo. 23. Lo conocemos todo. El Señor es mi pastor. Él me cuida, Él me guía. Él está cuidándome en el valle de la muerte. Él me conduce. Es algo que parece normal para el cristiano cuando está viviendo una vida balanceada. Pero cuando le viene problema al cristiano, parece que se olvida de esta realidad. Y parece que se olvida de la realidad que Dios lo está cuidando. Y se pone rebelde y empieza a levantar el puño hacia arriba, como si Dios no fuera capaz de cuidarlo. Tantos cristianos son amargos porque le sucedieron enfermedades, le sucedieron situaciones difíciles, cuando Dios está en control. ¿Cuándo Dios nos prometió una vida perfecta? No. Dios no nos prometió una vida perfecta, sino que nos prometió es que estaría con nosotros en cada situación. Y con la tentación, con la dificultad, con la prueba, Él va a preparar ya la manera de salir. Y que ninguna prueba va a estar más allá de nuestras fuerzas. Somos de Él. Somos bajo su cuidado. Esta realidad tiene que estar imprimida en grande sobre nuestros pensamientos. Yo pertenezco a Cristo. Yo soy una oveja de su rebaño. Él me cuida. Que sea grande, que sea chico. El hecho que yo he dado mi vida a Jesucristo, yo he aceptado ser parte de su rebaño. He aceptado su invitación a entrar en la gente de su pueblo. Ahora soy llamado de su nombre. Ahora soy la familia de Dios. Ahora tengo un nombre en la familia de Dios. Soy llamado por su nombre. Soy cristiano de la familia de Cristo. Le pertenezco a Dios. En esta oración, él está orando por los suyos. Y el segundo punto de esta oración es que está hablando de la proveniencia de todas las cosas. Todo viene del Padre. El Padre no es este Dios lejano, no es como el Padre con la reina de Inglaterra y mandó aquí un embajador que sabe hablar castellano. Jesús no es el embajador de la reina de Inglaterra. Jesús es Dios Todopoderoso, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y todo viene del Padre. Y el Padre tiene un cuidado especial para nosotros. El Padre dio a Jesucristo porque nos amaba. Y el Padre es la fuente de todas las cosas. Aquí vemos Jesús levantando los ojos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a todos los que
le ha dado.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti. Mi meta en esta tierra, yo Jesús, es que te conozcan a ti. Mi meta, a mí Jesús, es de morir para reconciliar a estos hombres que son tuyos, que se han reconciliado contigo. La meta es la reconciliación con el Padre. Tenemos un alcance ahora hacia el Padre. Podemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Muchos oran a Jesús. Podemos orar a Jesús. Podemos orar al Espíritu Santo. Pero la maravilla de las maravillas es que somos reconciliados con el Padre. Tenemos un alcance, una puerta abierta hacia al trono de la gracia. Tiene una puerta abierta en la cual podemos acercarnos sin temor para recibir la misericordia y la gracia necesaria para la vida. Podemos acercarnos hacia el Padre. Cosa imposible para los hombres. Tenemos acceso al Padre. Él del cual proviene todas las cosas. Él es el creador del plan. El Padre inició este plan de salvación. El Hijo lo cumplió y el Espíritu Santo lo está aplicando en nuestra vida. El Padre es el que inició todas las cosas. El Padre está interesado también en mí. El Padre tiene una visión de mi vida. Hay dificultades. Hay necesidad de educación en mi vida. El Padre sabe lo que es necesario. El Padre tiene este carácter, como nosotros padres en la tierra, este carácter de educar a sus niños, de discipular, de conducir. El Padre está cuidando mi vida también. Jesús está intercediendo por mí. El Padre también, de quien viene todas las cosas. Está buscando la perfección en mi vida. El Padre está santificándome. El Padre está poniendo situación en mi vida para ofrecerme oportunidades para aplicar lo que estoy aprendiendo. Y que estas teorías de mi vida que he escuchado de mi pastor, que he leído en la palabra, se pongan en práctica. El Padre quiere educarme. El Padre tiene un cuidado para todas nuestras vidas. Desde Pablo, el más joven aquí, o es el más joven, no, Pablo más joven, hasta don Ricardo y Santa Clarita, que son nuestros adultos mayores aquí. Cada uno de nosotros aquí en el medio somos bajo la mirada del Padre. Qué bueno que tengamos un Padre. A mí me da seguridad. Tengo un pastor en Jesucristo que me cuida, que me conduce, que es este amigo fiel. Y tengo un Padre con toda su autoridad, un Padre que está en el cielo, un Padre que sabe todas las cosas, y el Padre, Él mismo, me está cuidando. Muchas veces hemos tenido padres que no eran realmente una imagen de perfección, y a veces tenemos este temor que el Padre Celestial sea tan injusto como lo fue nuestro Padre terrenal, y muy severo o parcial en sus juicios. Pero Dios no es así. Dios quiere que tengamos una confianza total en su cuidado, en su carácter. Y Él desarrolló un plan perfecto. El versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Jesús está orando al Padre para estar puesto en la autoridad necesaria para actuar en nuestras vidas. Glorificar, ser glorificado para Jesús es pasar por la cruz. Es pasar por la cruz para terminar su obra y después ser llevado al lugar de autoridad. Yo ruego, versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me ha dado. Porque tuyos son, Padre, tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre que me has dado. Guárdalos, Padre Santo, guárdalos. La oración de Jesús. Estar pidiendo a su Padre que seamos guardados por Él. Para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Dios quiere que seamos uno con Él. Seamos uno entre nosotros mismos y uno con Él, unidos. El proyecto de Dios para la eternidad es que seamos uno. Y allá en la tierra, Él quiere tener una unidad con nosotros. Ahora vamos a entrar en la segunda parte del mensaje. ¿Qué nos falta para ser unido con Él? Porque muchas veces tenemos esta declaración que viene de Dios. Dios está hablando de manera unilateral. Son mío, son mi rebaño, aceptaron la adopción, son reconciliados. Pero ahora en la tierra, ¿qué me falta para vivir esa realidad? Aquí vemos en Lucas 14, 26 algunas palabras. 26, 27 y 32, 33 a 35 en Lucas. Algunas palabras que no son muy fáciles de escuchar.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga.
Aquí vemos el desafío del discípulo, al cual está pedido de realmente tener a Jesús primero. Aquí el aborrecer a su padre, su madre, mujer, hijo, hermano, hermana, es un término de comparación. Si no me prefiere a mí, si no me pone a mí antes que todas estas cosas, no puede ser mi discípulo. El discípulo es el que aprende de su maestro. Es el que está unido con su maestro. El que tiene una capacidad para realmente actuar como extensión de la mano de su amo. Nosotros somos sus discípulos si lo tenemos en primer lugar. Somos de Dios. Él es nuestro Dios. ¿Eso será verdad? Esta declaración la hacemos. Él es mi Dios. Pero en la práctica, ¿Él es mi Dios? ¿Realmente Él es el primero? Dios, ser mi Dios es ser la primera cosa en mi vida. La cosa importante, la causa que da la pauta de mi vida, el ser que me da el ritmo y el pensar y me da la norma. Por mucha gente, el Dios de ellos no es eso. Dios es un elemento que me da algunas ideas sobre la verdad, pero yo tengo mis otras ideas. La cultura ambiente, como lo que dicen los diarios, lo que hablan en la televisión, lo que piensan mis relativos, mi familia, lo que piensan los vecinos, lo que piensan los amigos. ¿Qué es realmente lo que me da mi pensar? ¿Qué realmente es la doctrina que conduce mi vida? ¿Somos de Él y Él de nosotros? ¿Somos unidos? ¿Vivemos realmente esta unión? La realidad que tenemos que confesar que no es la realidad. La verdad es que muchas veces lo que hace mi opinión sobre las cosas depende de muchos parámetros terrenales, y que realmente lo que Dios piensa está como diluido en eso y da un color. Pero ¿estoy realmente su discípulo? ¿Tengo realmente en preferencia sobre todas las cosas lo que Dios dice? ¿Nos gustaría estar la mano que actúa en la tierra? ¿Quién no ha orado? Señor, usa mi vida. Yo, Señor, quiero glorificarte. ¿Cómo glorifico Jesús al Padre en la cruz? Dejando su vida. Ofreciendo lo que Él era, sus derechos de vivir, y yendo hacia la cruz. ¿Y qué dice aquí? En estos pasajes. Cualquiera que no toma su propia cruz y viene después de mí, no podrá ser mi discípulo. ¿Qué es mi propia cruz? Mi propia cruz es poner la voluntad de Dios antes que la mía. Antes, poner lo que Dios dice, la definición de Dios sobre cualquier tema, antes lo que dice las cosas de este siglo. Cristo tenía este dilema. Señor, esta copa sí puede pasar, pero no mi voluntad, pero la tuya. Y tomó su cruz en este momento. Dijo, sí, Señor, yo voy a terminar la obra que empecé. Hay un desafío, hay otra manera de funcionar. Hay esta idea que esta copa podría pasar. Esta cruz a lo mejor podría resolverse la salvación del mundo por otro método. Pero no mi voluntad, pero la tuya, Señor. Y a mí se me pregunta ahora la misma pregunta. ¿Eres mi Dios? Entonces, yo quiero seguirte. Yo soy tu criatura, tú de tu rebaño, entonces yo quiero obedecerte. Estos principios de obediencia y de dependencia son realmente básicos para una vida de discípulo, porque habrán dificultades. Habrá momentos a donde vamos a hacer desafío en nuestra manera de ver la vida. Habrá momentos en donde Dios no es solamente el Dios que bendice mis proyectos. Porque muchas veces Él es mi Dios para bendecir mis proyectos. Pero parece que yo soy suyo. Él tiene que obedecerme. Ser discípulo del Dios Todopoderoso. Tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios. De su rebaño. Gente de su pueblo. Tiene ligado a esta pertenencia su responsabilidad. Somos libres y Dios no nos va a torcer el brazo para meternos en su armada. Mi caminar en su paso, el seguir a Cristo, el caminar y en ir en, en sus pasos es mi decisión. Y a cada edad, que sea como chico, con mis responsabilidades de niño, decidir si lo que tú dices Dios es bueno, o como señora mayor y hombre mayor, decir Señor, yo quiero pensar con tu pensamiento acerca de lo que concierne a la vida que tengo ahora, de mis responsabilidades, de mi visión de la vida, de mis temores, etc. Eso es decisión nuestra. Queremos glorificar a Dios. Queremos glorificar a Dios. Eso es la pregunta. Yo quiero tener una vida fácil, con un Dios a mi servicio, a donde es un Dios tipo máquina de Coca-Cola, a donde yo pongo una oración y sale una botella. O quiero realmente ser relacionado en la relación que Él quiere, que seamos uno. Ser uno es que sus preocupaciones se vuelven siendo la mía. Es que mi oración, Él se va a confiar en mí. Es que ahora no soy llamado siervo, pero soy llamado amigo. Porque Él me confía lo que preocupa su corazón. Él me habla de todas las cosas. Es que Él confía en mí y en ustedes para la salvación de la gente que Él ama en este pueblo. ¿Qué queremos? ¿Ser discípulo o ser solamente gente que aprovechan de Él? La gente que quieren aprovechar de Él, día u otro van a irse. Porque no van a encontrar un Dios que va a ser complaciente con sus propias ideas. Y en Santiago 4 dice muy bien, usted ora, si no reciben, ¿por qué oran mal? Porque oran para llenar sus deseos carnales. Y es el problema de muchos cristianos, que tienen un Dios que ha sentido único, solamente tipo máquina de Coca-Cola. Y no entienden que la relación con Dios es diferente. Dios quiere tener una relación con nosotros de corazón a corazón. Él quiere hablar a nuestros corazones y confiarnos lo que Él tiene en el suyo. Y que seamos unidos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo? ¿Con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono, pero por eso la arrojan fuera.
Y es pisoteada.
¿Quién tiene oído para oír, oiga? En Mateo 5, en las bienaventuranzas que hemos estudiado en Viña el jueves, tenemos un pasaje semejante, el versículo 13 de Mateo 5.
Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Aquí. En esta parte de Mateo 5 es una bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando os vituperan, os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros, por mi causa, mintiendo. Ahora es a causa de mi nombre, por mi causa. Tenemos esta misma realidad, hablando de la causa de Dios, de mi involucramiento en la causa de Dios. Bienaventurados serán cuando estarán tomados a partido a causa de mí. ¿Por qué somos uno? Estar el discípulo de Dios, el discípulo de Cristo, tiene sus pruebas. Porque estamos, como todos los profetas lo fueron, atacados, perseguidos. Somos la sal, aquí de nuevo tomar el ejemplo de la sal. Si la sal pierde su sabor. Si como discípulos olvidamos que somos del sabor de Dios. Si como discípulos estamos diluidos en el medio ambiente, perdiendo nuestra identidad. Aquí nos dice, sois la sal, y después dice, sois la luz. En nuestra identidad como discípulo, como criatura nueva, como manifestación de Jesucristo para el siglo presente, como luz en las tinieblas del lugar a donde estamos plantados. Si perdemos nuestra identidad, si nos transformamos solamente en cristianos fríos, tibios, que se equivocan de relación con su Dios, a donde realmente no hay más comunión, no hay más caminar junto con Dios. La comunión es algo, una palabra muy linda, nos habla de la unión común que tenemos con Dios. Si no hay más comunión, yo por lo que Él tiene el corazón y Él por lo que yo tengo el corazón. La comunión es una comunión de profundidad. Tener comunión con alguien es ser unido. Si no hay más comunión, la sal pierde su sabor. La identidad nuestra es diluida y no sirve para nada. Aún más está pisoteada en los caminos, está echada de menos. Y Dios mismo está visto como siendo inútil. Lo que pasa en esta sociedad. Ahí donde tenemos una iglesia súper potente en el país que es una cultura, ya no es una fe. Lo que Dios es ya no está manifestado. Ya no hay comunión. Hay una idea sobre Dios, pero no hay comunión. No hay manifestación del corazón de Dios en ella, en esta iglesia grande. Y la gente se dicen de la iglesia católica y no viven nada. No hay realmente este deseo de Cristo, que seamos uno, como tú y yo somos uno, que sean uno, que seamos uno juntos. Yo en ellos y ellos en nosotros. No, en la manifestación de la vida de Dios no está. Y este peligro está a la vuelta de la esquina para cada uno de nosotros. Si olvidamos lo que es ser un discípulo, si preferimos nuestro confort, nuestra vida agradable a lo que Dios quiere para nuestra vida, si no tenemos confianza en el Dios al cual pertenecemos. Es por eso que he puesto un énfasis muy grande al principio del mensaje sobre mi identidad como hijo de Dios. El hecho que yo pertenezco a Dios, que yo soy de Él y que Él me está cuidando. Porque hay beneficio de ser hijo de Dios. Hay un descanso, pero hay una responsabilidad. ¿Quiero yo glorificar a Dios? Es una pregunta que tenemos que contestar nosotros mismos. En el silencio de la oración personal, en el silencio de mi relación con Él, yo tengo que saber, ¿qué quiero de Dios? ¿Qué es mi posición? ¿Qué quiero ofrecer a Dios? En el versículo que hemos leído en Juan 14, entre el 27 y el 33, hay esos versículos que hablan de construir una torre. Cualquiera que construye una torre, está contando si le tiene suficiente plata para terminar, para saber si va a llegar al final. ¿Podríamos leer esos pasajes? ¿Alguien lo tiene? Juan 14, 28 a 32. ¿Quién más lo tiene?
28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor...
No, es Luca, disculpa. Que estamos en Juan antes, pero era Luca.
Lucas 14,
sí, nada que ver. Sí, ¿va a llegar ese pasaje, 14?
Sí. Aquí.
Lucas 14, 28.
Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hasta aquí. Aquí vemos que hay un costo que tenemos que evaluar. Yo quiero ser el discípulo de Dios. Yo quiero pagar el precio y realmente dejar las cosas de aquí abajo en su lugar y realmente poner a Dios en el primer lugar. Yo quiero, soy de acuerdo de dejar en la mano de Dios todo lo que poseo, todo lo que es, son mis valores, las cosas que son importantes para mí. A quien, padre, madre, casa, familia, pololo, etc. Tenemos todos cosas que amamos. Pero Dios quiere ser primero. Dios quiere ser primero. Y si no estamos dispuestos a gastar estas cosas y a dejarlo bajo la autoridad de Dios y a ponerlo primero, no podemos ser su discípulo. Vamos a ir al fracaso. Vamos a estar, como dice aquí, burla de la gente. No van a ver. Y decía que era cristiano. Y mira, empezó con, había que escucharlo hace 2 años, este gallo se la creía, el profeta del pueblo, y míralo ahora. ¿Queremos ser así o queremos tener una vida consistente? Este mensaje esta noche, yo le di vuelta en todos los lugares. Yo empecé por este pasaje de Juan 17, y dije, pero es muy duro, Señor, es muy duro. Y después dije, ok, voy a buscar otra cosa. Y abrí el devocional de Oswald Chambers hoy día. Y la misma cosa, lo mismo pasaje, dije. ¿Sabe qué? Y tenía otra lectura mía y también había estos principios. Y lo que compartí el otro día en Viña venía así también en mi mente. Y Dios pidiendo de mi parte primeramente tener una mente clara acerca de lo que estoy dispuesto a pagar para glorificar a Dios en mi vida. Y yo pensé primero que era una pregunta para mí, y después veo que no, era para usted también. Queremos tener el privilegio y vivir el privilegio de glorificar a Dios. Pasa por la cruz. Dejar lo que es mío. Y dejar a Dios conducir lo que no puedo manejar. Cuando Dios entregó su vida en la cruz, tenía nada más en mano. Entregó nomás. Dios condujo, lo resucitó, leyó una, el 3 día, lo resucitó delante de los muertos, lo dio un nombre más allá de todos los nombres, le dio autoridad, pero en la cruz murió realmente. Y la muerte quiere decir soltar. Dejar a Dios el manejo de estas cosas. Abandonar la mano de Dios estas cosas. Él esperaba la resurrección, pero la resurrección no estaba en sus propias manos. El morir, el tomar la cruz, es soltar. Y dejar que Dios ponga las cosas en su lugar. No quiere decir que mañana no tendré casa, no quiere decir que mañana no tendré padre, madre, familia, etcétera. Futuro, pero está en la mano de Dios. Estas cosas que estaban compitiendo con Dios, ahora están bajo su autoridad. Tomar su cruz es decidir y entregar. Es difícil, pero no hay otro modo. El que no lo hace, no puede ser mi discípulo. Está limitado en su vida, limitado en su relación con Él. Y será salvado, pero como a través del fuego, no verá la mano de Dios actuar en su vida. No será el privilegiado de ver Dios actuar en su vida, a través de Él, para glorificar al Padre. Yo quiero ver al Espíritu Santo moverse en mi vida. Yo quiero ver gente salvada. Yo quiero que las palabras que salgan de mi boca sean inspiradas. No quiero solamente jugar a la iglesia. Como tanta gente lo hacen. Van a la iglesia el domingo. Cantan esos cánticos tremendos. Yo soy la grera, tú eres el alfarero, hágame lo que quiere. Y terminan el culto, abren la auto, toman la greda, toman todo y se hacen la vida que quieren de nuevo para la semana. ¿No se dan cuenta lo que cantaron? Eres mi Dios, yo soy tu criatura, háganme lo que quiere. Mentira, no lo piensan. ¿Sabes por qué? Pues me atrevo a decir eso porque no lo practican. Porque lo que pienso se manifiesta en mi vida diaria. Yo puedo tener el discurso que quiero, pero en mi vida diaria, si estas cosas no se manifestaban, mi discurso es una mentira. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Este mensaje es severo, es difícil, pero va a cambiar el contenido de nuestra vida. Porque cuando entrego, cuando dejo a Dios esas cosas, y va de poco a poco, de entrega a entrega, porque las costumbres de la vida están aquí. ¿Y cómo se cambia una costumbre? Practicando otra costumbre. Que una convicción empieza por estar en la mente. Yo sé que eso es justo. Ahora lo voy a poner en práctica. Eso se hace por la fuerza. Se hace que yo decido que ahora voy a leer mi Biblia cada mañana y voy a pasar un tiempo en tu presencia. No sé qué orar, no voy a orar, pero yo voy a concentrarme, Señor. Yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero que mi día empezca contigo. Señor, háblame. Transforma mi vida. Yo quiero una convicción. Y esta convicción se pone en práctica con una decisión. Esa decisión se va a poner en el tiempo. Habrá pelea, habrá dificultad. Habrá momento a donde vamos de nuevo a tener que tomar la decisión, porque vamos a bajar en nuestras convicciones. Y estas convicciones que se ponen en decisiones van a transformarse en costumbre. Estas costumbres van a ser mi día de vivir de mañana. Empieza por una decisión. Y aquí lo que nos pide el Señor es decidir, entregar. Es ir adelante y realmente tener una convicción y con esa convicción tomar una decisión. Y esa decisión mañana ponerla en práctica. Es difícil. Hay temas en donde es re difícil. Realmente es donde hay lucha. A donde lo que quiero hacer no lo puedo, y Pablo mismo se peleaba con eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias empezar así, porque no hay condenación en Jesucristo, en el capítulo 8 de Romano, y podemos ir y poner de nuevo el telar en el metier, ¿sí? ¿Cómo dice?
No sé, en el telar.
Poner el trabajo en el telar de nuevo y de nuevo empezar. No estamos condenados. Fallaste, chao. No, es así con Dios. Ok, fallaste, ok. Juntámonos. ¿A dónde está el problema? Y vamos creciendo. Vamos creciendo para tomar mejores decisiones que vamos a ser capaces de poner en práctica. Hemos fallado. En nuestro deseo de amar a la gente que Dios nos puso en desafío de amar. Hemos fallado en la decisión de no más insultar a esta persona que me hace salir de mi casilla. Hemos fallado en el deseo X o Y, que sabemos que es justo de Dios. No es porque hemos fallado que tenemos que desanimarnos. La gracia está disponible. La gracia es el poder de Dios para hacer las cosas que Dios me pide. Está disponible. Voy a purificar mi corazón, voy a purificar mis motivaciones, voy a purificar mi visión de este asunto y voy a ser capacitado mañana. Pero no es porque es difícil que hay que bajar los brazos. Habrá persecuciones, habrá dificultades. Bienaventurados seremos. felices, porque estamos trabajando en el campo de Dios, estamos llamados por su nombre, estamos perseguidos por su causa, a causa de él. Es normal, es parte de la vida del cristiano. Sea discípulo. No es algo fácil. No es algo con una capita de azuquitas floras encima. A veces es amargo. A veces es difícil, pero vale la pena. Porque glorificar a Dios es el más grande privilegio que tenemos. Y estamos de fiesta. Las dificultades que estamos experimentando aquí abajo, los padecimientos de la tierra, son de ninguna comparación con la gloria infinita que tendremos en el cielo. No puede compararse. Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.